Ya saben que durante los últimos meses el leitmotiv del Partido Popular, las elecciones no las gana la oposición, las pierde el gobierno. Ese ha sido su leitmotiv. A esta frase se ha agarrado Mariano Rajoy para desplegar su labor de oposición. La crisis derribará a Zapatero, dicen en Génova, y además las encuestas le dan la razón. Más de 10 puntos de ventaja parece bastantes, pero queda mucho partido por delante y algunos se preguntan si el PP logrará conservar esa distancia o si acabará acuñando otra nueva sentencia. Las elecciones no las gana el gobierno, las pierde la oposición. Se lo vamos a consultar a nuestros dos científicos de cabecera para que, bueno, en el desarrollo de nuestro político perfecto incluyamos este tipo de virtudes o valores. Tom, venga, vamos los dos. Esto cada vez está peor, ¿eh? Esta puerta, créeme. Allá, vamos.
Es, y con la espalda que tengo yo,
ayúdame.
Con la espalda muy...
Sí que duele, ¿eh?
Es que no, duele más a mí porque soy yo que ha abierto las puertas.
Y no, estás muy mayor también.
También los años no ayudan.
Antoni, Jordi, ¿estáis por ahí?
Aquí estamos.
Aquí
estamos.
Muy
buenas tardes. Enciende la luz, es que como no, si entramos así a lo loco, no encendemos la luz. Bueno, ya saben que Antoni Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili son nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Muy buenas tardes a los dos. Hablamos porque, claro, la semana pasada hablamos de los cambios de gobierno y está muy bien, pero también queremos saber cómo debe responder la oposición a esos cambios de gobierno. Bueno, Zapatero quiere plantar cara a los populares, las encuestas le sitúan 10 puntos por debajo, lo dejó claro hace unos días en un mitin en Ponferrada.
Ganaremos a pesar de las dificultades, porque nosotros tenemos todo lo que no tiene el PP. Nosotros tenemos compromiso para salir de la crisis y no utilizar la crisis en beneficio propio.
Bueno, bueno, lo que dijera. ¿Creéis que está a tiempo el PSOE de darle la vuelta a las encuestas?
Sí, tiene mucho tiempo todavía. Creo que 18 o 20 meses es una eternidad en términos electorales y demoscópicos. Y además tenemos muchos antecedentes de reducción y de rectificación de lo que sería una determinada tendencia o inercia electoral o sociológica, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo en nuestro país vecino, en Portugal, Sócrates estaba casi a 20 puntos hace 4 meses y está ahora, digamos, codo con codo con su adversario, ¿no?
Sí, en efecto, yo creo que todavía queda mucho tiempo. No es fácil, no lo tiene fácil, pero desde luego en unas elecciones, hasta el día de las elecciones, hasta que los ciudadanos no voten, todo es posible, ¿no? Y también eso, como la historia nos ha dado ejemplos fehacientes y también incluso en este país, ¿no? En el 2004 ninguna de las encuestas publicadas daban ganador. Bien, es cierto que hubo aquellos sucesos anómalos, pero queremos decir que hasta el día de las elecciones todo es posible y aún hay tiempo para remontar esas encuestas que no dejan de indicar una tendencia.
Pero sería ahora un buen momento para el PP para cambiar de táctica, para mover ficha.
Sí, creo que este es uno de los elementos que les puede perjudicar, ¿no? Yo creo que Gallardón incluso ha sido muy, muy lúcido al reclamar de que el Partido Popular tiene que presentar propuestas, no esperar como Newton que caiga la manzana, en este caso podrida, al gobierno sobre su mano y esperar, digamos, que la crisis o el contexto derrote por sí solo al gobierno. Yo creo que eso es un error, ese planteamiento es defensivo y cuando uno tiene la ventaja tiene que consolidar esa posición haciendo propuestas y anticipando lo que será su estilo de gobierno. Es decir, la oposición puede esperar al día de las elecciones, pero cuando tienes esta ventaja tienes que demostrar que tienes ya el gobierno en la cabeza, que sabes lo que vas a hacer, que sabes cómo vas a dirigir los destinos del país y tienes que hacer propuestas.
De todas maneras, segundo Jordi, claro, hablas de eso y precisamente acostumbrados a que Rajoy no aclare las medidas concretas que tomaría si estuviera en el gobierno, lo hemos oído muchas veces.
Cuando el gobierno nos diga qué es lo que quiere hacer, pues nosotros le diremos qué es lo que nos parece razonable e intentaremos ayudarle.
Pues el pasado martes nos sorprendía con propuestas para adelgazar el estado de las autonomías, privatizar el ferrocarril, los aeropuertos. Quizá ya empezaba a mover ficha.
Sí, yo creo que el Partido Popular tiene que mover ficha. No creo que tenga que cambiar la estrategia. Ellos sabrán también qué estrategia tienen y no puedes, ante un movimiento del adversario, pues cambiar toda tu estrategia. Pero sí que tiene que adecuarse al nuevo escenario político y a la reacción que ha tenido el gobierno con este nuevo gobierno y esta nueva situación, ¿no? Creo que, como hablábamos ayer, se entiende también este cambio de gobierno por la importancia en los cambios de tema. Es decir, no se trata tanto de... Se trata sobre todo de dominar la agenda, de los temas que dominen la agenda, ¿no? La crisis económica no parece que vaya a remitir de aquí a las elecciones y el tema económico está muy complicado. Entonces, lo que hay que hacer es qué enfoque se da primero al tema económico y luego que no sea el tema prioritario o más importante o al menos que hayan otros temas de igual calado, de igual importancia en la mente de los electores cuando vayan a votar. En este caso estamos, parece que la apuesta va por ETA. Entonces el Partido Popular, ante esta reacción, tiene que ajustar un poco su, tiene que reaccionar. Y no puede seguir pues con el mismo perfil bajo, ¿no? Los tiempos en los de ir avanzando sus propuestas o no, ellos tienen que verlo, pero efectivamente, ante un cambio de gobierno y ante un nuevo impulso por parte del gobierno, el Partido Popular tiene que mostrar alguna reacción.
Yo quisiera destacar un pequeño detalle cuando hablamos de reacción, y es que creo que ha sido interesante, aunque pueda parecer anecdótico, creo que no lo es un símbolo, y es la utilización del iPad por parte de Rajoy en la sesión de control.
¿Tú crees que eso es importante?
Sí, yo creo que es importante porque lo que no puede ser es que la tecnología esté en todos los órdenes de la vida, económicos, sociales, personales, profesionales, universitarios, etcétera, y no esté en la política. Y creo que es un gesto pequeño, pero es un gesto simbólico que hay que ver hasta qué punto es natural y forma parte de su nueva cultura del trabajo, pero introducir un elemento que va a ser parte del futuro de manera inmediata y que puede ser muy útil para recibir, digamos, apuntes, anotaciones y tener actualizada la información, me parece que es un gesto de modernidad que va en la línea de hacer propuestas.
Y de todas maneras, vamos a reconocer las cosas. Primero, fue Esperanza Aguirre la que apareció en la comparecencia pública hablando de Tomás Gómez, utilizando ese iPad para mostrar un titular donde Tomás Gómez decía aquello de queremos que Madrid sea como el gobierno de Zapatero, y ya utilizaba para atacar a su contrincante, ya sabemos que va a ser su contrincante. Y segundo, ayer decía Rajoy que es el mejor invento del siglo.
Bueno, quizás se exageró, pero...
Que no sé, quizás la penicilina, la luz eléctrica y el iPad son...
Sí, sí, quizás se exageró. A veces cuando uno no conoce suficientemente bien una tecnología, le parece que es la última, digamos, revolución, ¿no? Pero en cualquier caso, me parece que es un gesto que va en la buena dirección.
Pero esto perdóname, Antonio, como esto se ponga de moda, y ya me veo las sesiones, uno con su iPhone 4...
Pero ¿qué diferencia hay entre un papel y o un papel digital? Es decir, en el fondo una tableta...
Sí, pero conociéndonos, Antonio, como esto se ponga de moda, es que van a acabar con unos cascos así, estos que se ven mucho por la calle ahora en el metro, que son cascos así enormes puestos, la gente va a empezar a competir por eso.
No lo creo. Yo creo que está bien que introduzcamos la tecnología, estamos viviendo con ella en todos los órdenes de la vida, y me ha parecido un gesto, digamos, ya digo, pequeño, simbólico, pero que va en la buena dirección de introducir, digamos, todo tipo de avances y todo tipo de mejoras en la información y la comunicación para la acción política. O sea que lo felicito.
Pero sí. Es verdad que, bueno, les decía Harold Wilson, el británico, ¿no?, que una semana en la política es mucho tiempo. Es verdad que lo es, pero en este tiempo solo vamos a hablar de esos tipos de cambios de imagen. Por ejemplo, lo importante, por fin no es un iPad o un iPod, es lo que está dentro del iPod. Y quizás realmente la política, lo hemos hablado muchas veces, a veces la política no puede ser solo imagen, tenemos que tener algunos hechos, y será imposible realmente realizar actos políticos concretos en este tiempo.
Claro, por eso, como en el que la cuestión económica es muy difícil que vaya a cambiar, lo que va a intentar, a mi parecer, vamos, el de muchos, el gobierno, es pues que haya otros temas también importantes a la hora de ir a votar. Es decir, es no solo la crisis, sino la percepción de la importancia de la crisis y el liderazgo de quien pueda gestionar esa crisis, ¿no? Meter otros temas y también meter nuevos temas clave, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de la responsabilidad, el tema de la lucha contra ETA, y de tal forma que ya no es la crisis quien lo invade todo, porque en esas circunstancias realmente el Partido Socialista lo tiene muy mal. Y cuando hablamos de la reacción del Partido Popular, es muy importante que su reacción sea coherente con la estrategia, con el discurso que quiere mantener. Porque si la reacción es achacarle a los nuevos ministros o al nuevo vicepresidente su pasado y sacarlos GAL, creo que no es coherente cuando tú dices no quieres que descentren el mensaje, quieres que se centren en la economía, ver la importancia de la economía, pues no vayas con ese tipo de discurso porque estás jugando ya en su terreno, es a donde te quieren llevar.
De todas maneras, bueno, ayer reconocíamos que nos llamaba la atención ver... Y de nuevo, escuchar de nuevo en el Congreso de los Diputados, ayer durante la sesión de control, palabras como Maeso, Gal, Filesa, llama la atención que en el 2010 todavía se siga hablando, pero lo cierto es que la apuesta por Rubalcaba, bueno, pues es un peso pesado consagrado, es decir, que imagino que cuando uno toma ese camino ya sabe más o menos a qué puede esperar.
Sí, pero una cosa es utilizar la experiencia o que la experiencia forme parte de tu activo político, y otra cosa es vivir en el pasado. Son cosas diferentes. Entonces puede haber gente con mucha experiencia y por lo tanto con mucha trayectoria, pero que está hablando de los temas del presente o del futuro y que está contemporáneamente trabajando en lo que son los problemas que tiene la sociedad española. La decisión del Partido Popular de retrotraer, de reseguir, de ir pasos atrás sobre la trayectoria del ministro, pues es una estrategia posible, pero el hecho de tener experiencia no te significa necesariamente hablar del pasado.
De todas maneras, vosotros sois asesores, expertos en comunicación política. ¿Qué creéis? ¿Qué le recomendaríais al Partido Popular en estos momentos, después del cambio de gobierno de la semana pasada, que, según muchos, pues bueno, fue un balón de oxígeno para el gobierno?
Hombre, como recomendaciones, mantén la estrategia, es decir, tu estrategia no puede variar en función de los movimientos del adversario, del rival político, pero sí que tienes que ajustar las tácticas y, por lo tanto, sí que tiene que haber una respuesta ante un nuevo escenario y manteniendo tu estrategia. Por lo tanto, sí que tiene que haber una nueva escenificación, tiene que haber una reacción, bien sea como ha podido ser en la comparecencia de Rajoy, planteando ya propuestas, es decir, bueno, pues llevando el debate a cuestiones económicas y a propuestas económicas y abrir el debate por ahí, pero creo que no puede ser entrar en el juego de entrar en esos otros temas que quiere poner el gobierno sobre el tapete y ir, eso como decíamos antes, retrotraernos al pasado, ¿no? Estamos hablando del presente y de, sobre todo, del futuro.
Y que vigile su espalda, porque el otro día me parece Aznar pasó por detrás suyo, por detrás de Rajoy, y le cogió por el pescuezo, ¿no? Como y claro, es una imagen que, digamos, publicada en los medios de comunicación, da la impresión de alguien que domina o alguien que te controla o que te dirige, ¿no? Entonces, bueno, pues cuidar la espalda.
Claro, sí, cuidar, pues eso, también cuando el adversario pasa a la ofensiva.
O sea, perdóname un momento, Jordi, perdón, es que más que saludo fue colleja o pescozón.
Fue algo más que una colleja y un pescozón, como diciendo, como te separes de la línea, te vas a enterar.
Sí, sonaba un poco...
Ten cuidado, pues sí, porque el gesto de Aznar, como casi mordiéndose un poco los labios y tal, pues
sí, que tarrego.
Denotaba, digamos, un, como diciendo, no te separes, que te vigilo.
¿Y qué decía, señor Cipriano?
No, pues eso, debe recuperar la iniciativa, o al menos recuperar esos grandes temas, ¿no? Y por tanto, los errores ahora se pagan porque hemos visto que el gobierno pasa a la ofensiva, ¿no? Y por lo tanto, pequeños errores o errores graves te van a costar mucho más caro, ¿no? Por ejemplo, también pues hablabais de la anécdota, pero que puede pasar a categoría de Aznar, o hablamos de la anécdota, que también puede pasar a categoría del alcalde de Valladolid. Es decir, estos errores, el partido ahora, si además quiere un perfil bajo y quiere seguir el desgaste del gobierno, no se los puede permitir cuando ya el gobierno ha pasado a la ofensiva.
Vale. Y otro asunto que estos días además se habla una vez más y constantemente de ellos es el tema del terrorismo y la política. Parece que una vez más no hemos aprendido demasiado. Fíjate que, bueno, pues ya hemos vivido muchas cosas todos como para saber que la política, la utilización política del terrorismo no lleva a un buen sitio. Pero esta vez parece ser que el fin de ETA está cercano, unos quieren volver a entrar en las listas, otros creen que los otros lo están utilizando, además concediendo. ¿No deberían dejar eso al margen? Porque siempre dicen que lo van a hacer y luego no es verdad.
Sí, yo creo que deberían dejarlo al margen, a pesar de que a una u otra fuerza política, tanto al Partido Popular como al PSOE, llega el momento también de la generosidad política. El beneficio para el conjunto de la sociedad que supone el fin del terrorismo está muy por encima de las ventajas o desventajas de que sea un determinado presidente, un determinado gobierno quien pueda rubricar que se ha cerrado este capítulo lacerante y trágico de nuestra historia.
Pero es que a veces, perdóname, Antoni, a veces parece que si se acaba con ETA, el logro va a ser de un determinado partido, en este caso del gobierno, o parece que los intereses del gobierno es acabar con ETA para obtener de ahí réditos políticos, y parece que los que están enfrente, en este caso el Partido Popular, es todo lo contrario, es decir, tratar de que eso no ocurra en este momento porque quizá no es beneficioso políticamente.
No sé lo que parece, pero
lo digo como sensación y como idea que se transmite en ocasiones,
que es imprescindible una gran generosidad política para sea quien sea el presidente, sea quien sea el gobierno, sea quien sea el ministro del Interior. Estemos todos aún en este momento decisivo, me parece fundamental. Incluso todavía...
Pero yo creo que no hablaría de generosidad política, hablaría de sentido común. No podemos entender que forma parte
de la
generosidad.
Es decir, hablamos de ahí, hay temas de Estado y, por lo tanto, sentido de Estado donde tendría que haber una unión de los partidos cuestionados ya desde el principio, ¿no? Hablamos de la política exterior, de la educación y, por supuesto, del terrorismo sería uno de ellos, ¿no? Y, por lo tanto, ese pacto de lucha antiterrorista o esa unión de los que respetan la libertad frente al terrorismo tendría que ser un frente cohesionado y no jugar a cuestiones electorales con eso, pero desgraciadamente en todos estos campos que hablamos de eso, de que hay que tener un sentido de Estado y que tendría que tener una visión conjunta, al menos los grandes partidos, vemos una y otra vez que no ocurre así.
Pues debería ocurrir. Y ¿sí? Además, Antoni, debería ocurrir ya.
Sí, debería ocurrir porque además esta especie de como de competición, de palos en la rueda, de buscar, digamos, un cierto margen de beneficio político o partidario en determinados momentos, puede ser utilizado por aquellos rescoldos, por aquellas piedras en el camino, por aquellos residuos, digamos, de los terroristas que piensen que ahora es una buena oportunidad todavía para forzar determinadas cosas y, por lo tanto, hay que ir con mucho ojo. No solamente estamos muy cerca, sino que si la organización terrorista ve que entre las dos fuerzas políticas hay falta de unidad y de cohesión en este momento decisivo, los que están en contra de que acabe el terrorismo pueden utilizarlo a su favor, ¿no?
Pues deberían ponerse de acuerdo y deberían... ¿sabes? Estoy pensando, deberíamos comprarnos un iPad o algo así.
Sí, aquí para el laboratorio vendría
muy bien. ¿Estás hablando del invento más grande de este siglo?
El inventazo del siglo.
Hasta ahora he sobrevivido yo sin él, pero bueno, a lo mejor hay que... Sí,
¿vosotros tenéis iPad?
Aquí el laboratorio
estamos haciendo una promoción del iPad fantástica.
No ha llegado todavía, ¿eh?
A la cueva no, ¿no?
No,
pero estamos nosotros... A ver si vamos a estar nosotros más al día en la cueva que vosotros aquí en los estudios.
Pues no te diría yo que no. De todas maneras, sí que los congresistas y senadores sí que tienen una dotación electrónica, teléfonos de última generación, todo ese tipo de cosas sí que las tienen. Y bueno, las tienen gratis, además, que yo creo que con el sueldo que tienen podrían ellos invertir también en su propia tecnología. No sé, lo que dices está bien. Está bien que salgan mostrando que son gente que viven en este mundo, pero no sé, es que me da miedo que entren en esa carrera de la que hablamos antes.
No, yo creo que además de tener cosas, de tener objetos y de tener, digamos, dispositivos móviles, lo que hay que saber es utilizarlos, ¿no? Y esa es la clave, es decir, estos dispositivos favorecen muchísimo la vida personal y profesional. Hay 20 millones de personas en España que están conectadas a Internet con muchísima frecuencia, 10 millones de perfiles solo en Facebook y tenemos 60 millones de teléfonos móviles. Es decir, esta es la realidad de España, de una sociedad digital muy pujante, muy creciente, con unos niveles de uso muy intensivos. Ayer mismo un diario en Barcelona publicaba que en Cataluña los jóvenes catalanes están prácticamente entre 90 y 100 minutos conectados a las redes sociales, con las ventajas y desventajas que pueda tener. Vaya. Depende del uso excesivo o inadecuado que hagas de tu tiempo o que no te des cuenta del consumo de ese tiempo, ¿no? Pero la realidad es una sociedad digital muy pujante y la política no puede estar o ignorando la sociedad que se está construyendo o no sabiendo utilizar las nuevas herramientas de comunicación e información, habituales.
Hayas dado la clave, Antoni, saber utilizarlo. Es importante, claro. Saber utilizarlo.
Es que lo importante es, ¿tenéis ahí en la cueva Bufu, Wi-Fi o eso?
Bufu.
¿Sí? ¿O cómo comunicáis?
No. Sí, porque si no, claro, no podemos estar.
Se una cuestión más y tiene que ver con esa campaña de las legislativas en Estados Unidos. Nos lo comentaba ayer nuestro compañero Vicente Romero, que va este fin de semana además para cubrir la campaña en Washington primero y después en Nueva York, y nos contaba cómo le está costando mucho encontrar mítines, esos grandes mítines donde miles de personas aclaman.
Como aquí, por ejemplo, o en Inglaterra.
Conocemos esa imagen, la tenemos muy clara en España. Bueno, pues le está costando encontrarlo porque parece ser que todos los candidatos han renunciado a esos grandes mítines porque Internet se convierte en el gran amplificador de sus ideas, Internet y la televisión.
Y la televisión, ¿no?
Han gastado cientos de millones, iban como por 1.500 o 2.000 millones de dólares en anuncios, tanto en televisión como en Internet. No sé, a ver si con las nuevas tecnologías vamos a quedarnos sin esa parte política que tiene bien, que tiene mucha sustancia.
No, todo lo contrario, porque a veces un gran meeting significa un gran esfuerzo económico, organizativo, logístico, etcétera. Y en cambio, formatos más pequeños, de pequeños mítines de contacto directo del candidato.
De cafetería, más quedan muchas cafeterías. Quedan.
Sí, bueno, pero es que eso, aunque sea un formato pequeño, después se amplifica mucho por la red, porque la gente que va a un encuentro pequeño con un candidato lleva teléfonos móviles, hace fotos, las sube a su Facebook o a sus redes sociales, se envía un Twitter, es decir, que la presencialidad no significa necesariamente que ese formato reduzca o amplifique la difusión. Las redes te permiten que una reunión pequeña de 40 personas llegue a todo el mundo.
Tienes un contacto directo mucho mayor, claro, con los electores, y luego eso va a ser amplificado. Además, tenemos en cuenta que los grandes mítines también pues eso se hacían ya para la televisión. Entonces la televisión y los nuevos medios te van a llegar también con un mitin más
con
pequeño.
Con esa luz roja para el telediario.
Ayer el presidente Montilla me parece que inauguró uno de esos mítines como pequeños, ¿no?
Y bueno, que son muy tradicionales en la política anglosajona, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.
Vamos a hacer una justicia. ¿Cómo se llama aquel mundo virtual donde había que estar sí o sí hace unos años, que era lo más? ¿Cómo se llamaba aquello? Bueno, un mundo virtual, donde todo el mundo tenía un carácter, ¿no? Pues,
un avatar de esto.
¿Cómo?
Un avatar.
Un avatar, exacto. Bueno, pues Izquierda Unida, con Gaspar y Mazares, hicieron un meeting virtual de eso. Hubo 40 avatares viendo su meeting virtual. Bueno, Antoni Jordi, nos gustaría seguir aquí más rato con vosotros. Es verdad, se nota, ¿no?, que no habláis con nadie durante la semana y cada vez que llegamos nosotros nos contáis aquí una charla impresionante, pero nos tenemos que ir a hacer otras cosas, ¿eh? Yo me quedaría, pero no. Vete cerrando la puerta, Tom.
Rápido.
Antoni Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili. Hoy has estado sembrado, ¿eh? Sí. Lo has hecho más como
no, hombre, tantas veces abriéndose
la puerta. Me pillas ahí el pie, pero perfecto, has estado muy bien.
Muy bien, ¿verdad?